Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. San Sebastián, años 30. Ciudad de veraneo para las clases pudientes. La playa de la Concha, el paseo marítimo, las casas de baños, el balneario de la Perla, el Hotel María Cristina, los conciertos de la banda municipal en el kiosco de la Alameda del Boulevard, la iluminación nocturna en los montes Urgulla y Yeldo, el casino, el programa de fiestas. San Sebastián era el destino de moda junto a Santander con la llegada del calor. Lugares de veraneo para reyes y reinas, para políticos, para la burguesía, para disfrutar de los saludables baños de mar. Nada tenía por qué ser diferente en ese verano de 1936. El rumor de sables, el descontento social y las habladurías acerca de un posible alzamiento militar se quedaban atrás en los mentideros de la política madrileña. El veraneo debía ser un remanso de paz, pero no lo fue. Las cosas se torcieron y San Sebastián vivió los dos meses más amargos de su historia. El alzamiento militar el 18 de julio convirtió San Sebastián, considerada capital política veraniega de espíritu monárquico y liberal, en feudo del radicalismo de los milicianos. La capital donostiarra pasó de corte a checa. Decenas de veraneantes, que nada tenían que ver con la política ni con la asonada militar, fueron fusilados por motivos absurdos. El revanchismo, la crueldad y la codicia se apoderaron de las calles. Fueron 57 días de horror. Un veraneo de muerte, San Sebastián 1936, es el título del libro publicado por Guillermo Gortázar a partir de testimonios directos de los protagonistas de los terribles sucesos de esos 57 días. Guillermo Gortázar, doctor en Historia cum laude por la Universidad Complutense, catedrático de Instituto y profesor de Historia Contemporánea en la UNED, es también abogado y fue diputado en el Congreso en tres legislaturas. Él es el autor de este rescate histórico de unos hechos ahora condenados al olvido por el revisionismo. Don Guillermo Gortázar, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué pasó en San Sebastián tras el alzamiento militar del 18 de julio?
Pasó que, como en el resto de España, desapareció el Estado republicano. Republicano de cualquier tipo de función política con un gobierno reconocido. Al repartir armas, el gobierno de la República se quedó sin base de poder. El poder pasó a las calles y el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, el alcalde de San Sebastián, el gobernador civil, se convirtieron en ceros a la izquierda. No tenían capacidad de ningún tipo y el poder bajó a las calles en una situación de anarquía y en una situación de que cada grupo político tenía, digamos, organizada su propia checa y los veraneantes y ciudadanos de San Sebastián pasaron, como bien has señalado, pues de corte a checa. San Sebastián era una ciudad, digamos, preferida para el veraneo desde el siglo XIX y los veraneantes, muchos de ellos extranjeros, americanos, alemanes, ingleses, franceses, se vieron envueltos en una situación de violencia brutal y trataron de huir de la ciudad como podían, a través de los consulados, básicamente.
¿Y cómo consiguieron los milicianos de UGT y de CNT hacerse con el control de las calles?
Muy fácil, sobre la base del reparto de armas, ocurrió lo mismo que en Madrid, que se convirtió en una ciudad sin control por parte de las autoridades. El control lo tenía cada comité, el control lo tenía cada grupo de milicianos. Paraban los coches, chequeaban, controlaban, pedían documentación. Y si veían que alguno de aquellos ciudadanos eran de apellidos conocidos o nobles o empresarios, rápidamente eran eran apresados, metidos en la cárcel y sometidos, vamos, porque se les consideraba cómplices o partidarios de la sublevación militar desde el primer día, aunque fueran personas que no tenían nada que ver con el alzamiento militar.
¿Pero cuál fue la reacción de las autoridades vigentes o de las tropas acuarteladas en la zona?
Las tropas acuarteladas lo que hicieron fue acuartelarse. Fue el gran error del coronel Carrasco, que era, digamos, la autoridad máxima militar, que ante la dejación de las autoridades civiles, no la dejación, el desbordamiento de las autoridades civiles, en lugar de tomar posición dominante, lo que hicieron fue perder la iniciativa, acuartelarse, no tomar ningún tipo de medida de fuerza, y la fuerza pues quedó en las calles en poder de los milicianos, ¿no?
El caos se apodera de las calles y el primero al que mataron fue un abogado de Murcia que estaba pescando y le acusaron de estar haciendo señales a los barcos enemigos.
Pero bueno, sí, además decían barcos franquistas, pero si Franco todavía no había llegado siquiera a Marruecos y no mandaban las fuerzas sublevadas. Las fuerzas sublevadas no tenían un jefe hasta el mes de octubre del año 36, ¿no? Ahí realmente quien tenía la iniciativa militar desde Pamplona era el general Mola, y este pobre abogado pues estaba pescando detrás del Monte Urbil, lo que nosotros llamamos en San Sebastián el Paseo Nuevo, y a un miliciano se le ocurrió decir que estaba haciendo señales con la caña a los barcos de Franco, a los barcos sublevados, y lo fusilaron allí mismo, al pobre señor, vamos, que había estado ahorrando a lo mejor durante 2 o 3 años para pasar 10 días en San Sebastián o 15 días.
Disfrutando con la pesca.
Y disfrutando con la caña.
¿Y qué otras acusaciones absurdas se utilizaron para fusilar de manera indiscriminada?
Bueno, básicamente el hecho de ser un candidato de las elecciones en las que en Guipúzcoa, por cierto, las elecciones del año 36 ni siquiera eran la CEDA. Se llamaban a sí mismos contrarrevolucionarios. La candidatura contrarrevolucionaria, que es la que ganó en Guipúzcoa, además, lo que ocurre es que en la segunda vuelta se retiraron en beneficio del PNV para que no ganara el Frente Popular. Pero realmente las elecciones las ganó la candidatura de la CEDA, que allí se llamaba contrarrevolucionaria. Bueno, ser candidato en las listas ya era un motivo para que te fusilaran inmediatamente. Pero no solamente eso, sino ser el hijo de un político conocido. por ejemplo, Javier Pradera Ortega era hijo de Víctor Pradera y era un abogado del Ayuntamiento de San Sebastián. No tenía ninguna acción política, no había sido candidato ni había sido político. Y por el mero hecho de ser hijo de Víctor Pradera, que era un líder tradicionalista muy conocido en toda España, al que también fusilaron.
Sí, tanto Víctor como Javier fueron fusilados en el cementerio de Polloe.
Sí, en la explanada del cementerio de Polloe, pero además con la crueldad de que a Víctor Pradera le hicieron saber una semana antes que fusilaban a su hijo. Lo tuvieron una semana esperando y luego lo fusilaron el día 6 de septiembre. Hubo actos de auténtica besania y crueldad. Y lo que trataban los milicianos era dar un mensaje de fortaleza, un mensaje de radicalismo, un mensaje de victoria y de terror, que lo consiguieron durante 57 días. Pero a la vez, como decía uno de ellos, y yo recojo en el libro, los cenetistas no estaban para ganar la guerra, estaban para matar fascistas. Pero bueno, con esa filosofía se dedicaban a labores en la retaguardia, mientras que el frente militar estaba muy debilitado, entre otras cosas porque los nacionalistas vascos no defendieron Guipúzcoa, defendieron Vizcaya, pero no Guipúzcoa. Y en este sentido, los avances, en fin, costosos en vidas y en esfuerzo por parte del general Mola, iban avanzando desde Navarra hacia Guipúzcoa y finalmente tomaron Irún el día 5 de septiembre.
Se produjeron casos muy curiosos. Por ejemplo, el marqués de Alhucemas y su familia salvaron milagrosamente la vida porque, al igual que hiciera la familia de Ana Frank frente a los nazis, se escondieron en un piso prestado sin salir a la calle, ¿no?
Bueno, esa era la táctica para salir a la calle. Tenía el altísimo riesgo que te pidieran la documentación, y si no tenías un carnet de la UGT o de la CNT con 84 sellos, porque les encantaban los sellos de caucho, Y claro, era arriesgadísimo lo que hacía Alhucemas y sus nietos, que estaban escondidos en un piso en San Sebastián, era quedarse allí hasta que llegaran las fuerzas del general Mola, y las que salían a la calle, incluso a buscar el agua y la comida, porque había cortes de agua, había cortes de electricidad, y salían las mujeres, no salían los hombres.
Este libro que usted escribe, Un veraneo de muerte, que vaya por su segunda edición debido al éxito de ventas, la verdad es que recoge muchísimos casos, pero lo que llama poderosamente la atención es el equilibrio que usted ha buscado, puesto que relata casos tanto de un bando como de otro.
Bueno, es que, vamos a ver, como historiador, a diferencia de los historiadores parciales de la memoria histórica, que para los cuales todo lo de la República era idílico y era una República democrática que fue atacada por obispos, por generales y por un grupo de falangistas, etcétera, yo lo que hago es dar los testimonios de unos y de otros para que el lector saque sus conclusiones. Yo creo que la parcialidad de la memoria histórica es terrorífica porque pretende reescribir la historia, pretende reabrir heridas y ciertamente lo consigue porque lo que intenta es llevar a la polarización, que es el sistema que tiene el PSOE para mantenerse en el gobierno, polarizar para mantenerse. Ya lo dijo Zapatero en su época y el señor Sánchez lo está llevando hasta las últimas consecuencias. La polarización es la peor política de un político. El político tiene que mirar por el conjunto de la nación, por su bienestar, por resolver problemas y no intentar dividir a unos ciudadanos buenos de otros malos, que es lo que hace el señor Sánchez y lo que intentó también hacer Zapatero con un resultado nefasto también.
Lo que también evidencia su libro es el grado de crueldad que llegó a desatarse en esos 57 días. Se llegaron a crear, el Frente Popular creó hasta 10 checas en una población de apenas 100.000 habitantes.
Bueno, proporcionalmente yo creo que incluso eran superiores a las checas de Madrid, en el sentido de que para tan pocos habitantes había 10 checas, ¿no? Daba la sensación de que el que no tenía checa prácticamente no pintaba nada, ¿no? Entonces todos, hasta el PNV tenía sus propias checas, ¿no? Y efectivamente el desarrollo de las checas en San Sebastián, yo ahí hago el plano y la descripción y los hechos de las checas de San Sebastián son terroríficos, ¿no? El hecho más luctuoso de esos 57 días fue el que se rindió el cuartel de Loyola, del barrio de Loyola de San Sebastián, con la garantía por parte de los diputados del PNV de que iban a ser tratados con dignidad, iban a ser sometidos a un juicio militar. Normalmente los militares de segundo, tercer y cuarto rango están obligados a la obediencia y no tienen responsabilidades, terminantes. Simplemente se limitan a obedecer, con lo cual confiaron en la palabra del PNV. Pero la realidad es que al cabo de dos días bajaron a todos los militares que estaban en las celdas y los fusilaron a todos, vamos, uno tras otro, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de garantía, ¿no? Y eso ocurrió pues dos días después de su rendición, que fue el día 28, el día 30 de julio, 52 personas fueron brutalmente ejecutadas, ¿no?
Agustín de Foxá escribió una novela de ficción titulada Madrid de corte a checa. Usted ha escrito un ensayo que no tiene nada de ficción, que bien podría titularse San Sebastián, de corte veraniega a checa, ¿no?
Sí, yo he buscado ese ejemplo porque realmente Agustín de Foxá era un personaje muy interesante y fue muy popular en España, ¿no? Y a mí me parecía que el ejemplo de Madrid de corte a checa era bueno para lo que ocurrió en San Sebastián, porque la gente vivía en el mejor de los mundos posibles, estaba aquello lleno de embajadores, de ministros, en fin, de empresarios, de aristócratas, y pasó de la noche a la mañana. Yo en la portada del libro lo que intento es reflejar la alegría del verano, y detrás está la cárcel de Ondarreta, haciendo el contraste entre la luminosidad y la alegría y la realidad de 57 días de horror, ¿no?
Vemos en la portada una imagen muy veraniega de una pareja con su hija disfrutando del verano montados en un patín playero, ¿no? Sí, sí. En un pédalo, mientras que efectivamente al fondo, detrás de la playa, se ve la prisión.
La prisión de Ondarreta, sí. El libro tiene además un trasunto que es... Son 57 días que parece que anticipan lo que va a pasar luego en el conjunto de la Guerra Civil en toda España en dos años y medio más, ¿no? En el sentido de que se inicia la sublevación, hay una gran represión por parte de milicianos, de ciudadanos que no tienen nada que ver con el levantamiento, se descuida muchísimo el frente militar por parte de militares profesionales y bien entrenados y bien armados, va avanzando militarmente. Se produce una gran división en el Frente Popular y finalmente en lo que hay es un exilio, en el caso de San Sebastián, hacia Bilbao o a Francia, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurrió luego en el conjunto de España. Uh-huh. Es decir, parece que esos 57 días son como un anticipo, como una película previa.
El índice de lo que serían tres años.
Exacto, porque es que se reproduce igual.
Lo que no alcanzo a comprender es por qué el gobierno de la República, ante el alzamiento militar del 18 de julio, decide armar al pueblo, puesto que eso es lo que provocó justamente una orgía de sangre.
Bueno, yo lo que creo es que ahí hubo una actitud... ese tema que saca usted a colación da para mucho, ¿no? Para mucho comentario, porque por un lado está lo estructural y por otro lado lo coyuntural. En lo estructural, digamos, la polarización comienza con la Constitución en el año 31, porque los republicanos poco menos ignoran media España monárquica y católica. Entonces, si tú quieres hacer un régimen político de convivencia, tienes que ser integrador, no excluyente, ¿no? Entonces, se produjo todo un fenómeno, digamos, de polarización creciente. Se hablaba de un eventual levantamiento militar y por parte del gobierno de la República se pensaba que, bueno, que se levantaran, no iba a ser posible que vencieran en Madrid y, en consecuencia, se iban a desvelar quiénes eran y se iba a consolidar la República. Por parte de la extrema izquierda, de los anarquistas, comunistas y socialistas, pensaban que era la oportunidad para dar un salto hacia el socialismo, que eso en 15 o 20 días se resolvía. Y por parte de los sublevados, nunca pensaron tampoco que iba a haber una guerra civil de 3 años, sino simplemente que iba a haber un golpe militar como había habido
porque
tantos.
Nunca un pronunciamiento militar durante el siglo XIX, ni siquiera el de 1923, había desencadenado una guerra.
Exacto.
Siempre se acababa pues con una rendición, una negociación, un nuevo marco, una negociación, ¿no?
Ese fue la gran cuestión, que al armar a una población muy polarizada y muy, muy decidida a ir hacia la revolución, como era la CNT y la UGT, lo que hubo fue una situación totalmente diferente del siglo XIX y del año XXIII, ¿no? Y ese fue, digamos, la diferencia entre Azaña y don Alfonso XIII. Alfonso XIII, cuando comprendió que la resistencia provocaría muy probablemente un derramamiento de sangre y un enfrentamiento entre españoles, prefirió irse del país. Pero Azaña, ante una situación de ese tipo, lo que hizo fue dar armas a los sindicatos, a los partidos políticos, para que defendieran la República, pero desencadenando una guerra civil.
Claro.
Desencadenando una guerra civil.
Ha aportado usted un elemento fundamental, que es el de los antecedentes. Porque yo le pregunto, ¿dónde encontramos el auténtico motivo que provocó la guerra civil? ¿En el alzamiento del 18 de julio? ¿En la violencia desatada tras la entrada del Frente Popular en el gobierno en las elecciones de febrero del 36? ¿En las anteriores elecciones municipales del 12 de abril del 31, que llevaron a la proclamación de la República el 14 de abril? ¿O hemos de buscar todavía un antecedente anterior en el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923 que inició toda esa inestabilidad política tal como usted ha defendido en su biografía de Romanones?
Bueno, yo ahí soy está mal que lo diga yo, pero una rara avis entre los historiadores, digamos, liberales o conservadores o incluso en la izquierda de los historiográfica, ¿no? Hay una valoración, yo creo que errónea, del golpe de Estado de Primo Rivera, porque fueron 6 años, sin duda, de un notable progreso económico, de pacificación de Marruecos, etcétera. Pero lo que ocurre es que el golpe de Primo Rivera lo que inició fue la inestabilidad constitucional. A partir del golpe de Primo Rivera se abrió la veda de golpes de Estado. En España, entre el 23 y el 36, hubo como 10 o 12 o 13 golpes de Estado. Cosa que no había ocurrido entre 1876 y 1923. Entre 1876 y 1923, en 50 años, hubo innumerables cambios de gobierno, pero los cambios de gobierno no implicaban una polarización ni una transgresión de la legalidad. Y en este sentido, el golpe de Primo Rivera tuvo unas consecuencias indeseadas, probablemente por el mismo Primo de Rivera, que es que se abrió la veda de los golpes de Estado y además arrastró al rey al exilio, porque el rey, al haber jurado la Constitución y al haberla incumplido, entró en una contradicción con la opinión pública que le costó las elecciones del 12 de abril, de 1931, ¿no? Ahora, todos estos factores que usted ha señalado posteriormente son así, es decir, a partir del año 31 hubo el golpe del año 32 del general Sanjurjo. Bueno, la revolución de octubre del año 34 es un golpe de Estado de la izquierda y de los nacionalistas catalanes en contra de la República. Es decir, los primeros antirrepublicanos en este sentido fueron los socialistas, los comunistas y los nacionalistas catalanes, ¿no? Y en ese ambiente se produjo un golpe militar que no tenía la intención ni el deseo, ni por parte del gobierno de la República ni por parte de los sublevados, de una guerra civil, pero se provocó por el hecho de repartir armas.
Y hay un elemento fundamental que usted refleja en el libro y que viene a explicar por qué las naciones europeas no intervinieron en la guerra en apoyo de la República. Y fue que en San Sebastián la presencia de los embajadores extranjeros, el británico, el francés, les permitió ver el caos y el derramamiento de sangre y el desgobierno que había como para mantenerse al margen.
Bueno, era el, en fin, los que defienden la República idílica democrática atacada por los falangistas y el fascismo, etcétera, deberían leer los informes de los servicios secretos ingleses, franceses, a sus respectivos gobiernos sobre lo que estaba pasando en España. Eso inducía a los embajadores a hacer informes a sus respectivos gobiernos diciendo que aquí no se trataba de la defensa de una república democrática. Si Francia hubiera creído firmemente en ello, probablemente habría permitido la conexión francesa y la capacidad de Francia para inclinar la balanza de un lado a otro habría sido enorme. Lo que ocurre es que viendo el embajador francés, señor Herbet, qué es lo que realmente estaba pasando en España, todo ello indujo hacia la dirección del pacto de no intervención que fue decisivo para que la República perdiera la guerra. Sí, a mí me parece que ese elemento hace que este libro no sea un libro de historia local, en el sentido de otras historias locales muy, muy rigurosas y buenas que hay sobre Castilla, lo que antes se llamaba Castilla la Nueva, que ahora se llama Castilla la Mancha.
O cómo fue la guerra en Albacete en Aragón.
Exacto, con todo respeto, pero claro, lo de San Sebastián trascendía por el hecho de los embajadores y por el hecho de la frontera. Es decir, es un elemento decisivo del signo de la guerra que inclinó a las potencias a la no intervención.
Don Guillermo, ¿qué lección sacamos de lo que usted nos cuenta en este libro?
Pues que un camino de polarización y un camino de muros, como el que ha establecido el señor Sánchez, es un camino que lleva a la perdición. Es decir, la lección que se saca de la historia, es lo que Cicerón decía que para eso servía la historia, es que debemos tener un espíritu de integración, no de exclusión, un espíritu de convivencia, un espíritu que es el que disfrutamos a partir del año 77-78 con el inicio de la transición y con la alternativa socialista en el año 82. Es decir, tendrá todos los efectos que uno quiera, pero hay en esos años, en esas décadas, hasta el año 2004, del malhadado señor Zapatero, tuvimos otro tipo de convivencia, otro tipo de vida, ¿no? Y yo creo que la lección fundamental es que hay que evitar la polarización y construir un sistema de centro, que es lo que no fue la Segunda República. No fue un sistema de centro. La transición sí construyó un sistema de centro que el señor Zapatero y el señor Sánchez se han empeñado en romper, él y los separatistas.
Ojalá hayamos aprendido algo. Un veraneo de muerte, un libro que puede leerse de dos maneras, bien como si de una novela se tratase, ya que está escrito con un ritmo ágil y apasionante, o como un libro de consulta, gracias a los apéndices e índices con los que cuenta. Todo un documento histórico. Don Guillermo Gortázar, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a usted.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El pasado 8 de mayo se celebró el Día Mundial del Burro. La fecha se estableció por iniciativa de Rasik Ark, un científico estudioso de los animales del desierto, y es conmemorada por diversas sociedades protectoras de estos cuadrúpedos.
Voy a dar la vuelta al mundo montado en un burrito.
Coincidiendo con esta fecha, muchos madrileños que paseaban por el barrio de Moncloa se llevaron la sorpresa de encontrarse con un burro apaciblemente instalado en la terraza de un bar en la que diversos comensales disfrutaban de sus tacos y burritos acompañados con cerveza mexicana o margaritas. Era la inauguración de una taquería en el número 14 de la calle Arcipreste de Ita, que lleva por nombre No Mames Way. No mames. Roger Antelo es el consejero delegado de la cadena de restaurantes No Mames Way. Señor Antelo, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Un nombre bastante original para una cadena de taquerías, ¿no?
Pues la verdad es que sí, pero que le viene al pelo, ¿no?
Yo creo que sí, bastante, bastante apropiado. Usted es gallego. ¿Por qué decidió abrir restaurantes mexicanos?
Bueno, pues la verdad es que los restaurantes mexicanos, cuando hablamos de tacos, estamos hablando de la tercera comida más consumida en el mundo. Por tanto, habrá que hacerle caso a las masas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es un secreto, el secreto de un buen taco?
El secreto de un buen taco, si te lo digo, entonces sabes tanto como yo, ¿no?
Bueno, entonces tendría que matarte.
El secreto del taco es un buen guiso. Sobre uh-huh. todo un guiso artesano y utilizando muy buena materia prima.
Uh-huh. En estos momentos hay unos 50 restaurantes No Mames Way en todo el mundo, 25 de ellos en España. Cuéntenos, ¿dónde podemos encontrarlos?
Bueno, en los diferentes países nos podemos encontrar actualmente en Paraguay, en Argentina, en Estados Unidos, en Portugal, en España y en Dubái, ¿no? En breves nos encontraremos en dos o tres países más, pero dentro de España, sobre todo Madrid y el sur de España, sobre todo la Costa del Sol.
Uh-huh. Usted acaba de decirnos que el taco es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo. Uh-huh. La verdad es que las grandes banderas de la restauración mundial, con presencia en todos los países, suelen ser la pizza italiana, el sushi japonés, la hamburguesa estadounidense y la comida mexicana.
Así es.
Estas cuatro referencias.
Así es. Y dependiendo de cada país, pues está de número uno, número tres o número cuatro.
Uh-huh. ¿Y usted ha decidido apostar por las cuatro?
Exactamente por la pizza y la hamburguesa, ¿no? Porque, uh-huh. bueno, al final hay bastante grandes players, los cuales es muy complicado robarle una cuota de mercado. Y quien lo hace, ojo, quien lo está haciendo, que hay gente que sí que lo está haciendo, pero son unos campeones por hacerlo.
Usted es el consejero delegado de Gadea Group, una firma nacida en Galicia en el año 2018, que empezó en el mundo de la consultoría comercial para la restauración, que luego se hizo cargo de la cadena Sushi More, de comida japonesa, que tiene 10 restaurantes en España y que trabaja también la comida a domicilio. ¿Fueron así los orígenes?
Sí, así es. Más allá de que al final el origen es un poco personal también, en la expansión de diferentes restaurantes y de diferentes bakeries en Reino Unido y luego de project manager implantando nuevos conceptos y nuevos negocios en España.
Uh-huh. Veo que también tiene otras líneas, como la de Bar de Fuegos, que es parrilla argentina, Nigiri, de cocina japonesa, o Crudo, de comida orgánica y saludable.
Así es.
Ajá.
¿A quién no le gusta un buen asado?
Bueno, yo creo que a nadie puede resistirse a unas buenas brasas con la carne encima, ¿no? ¿Y usted también tiene hoteles?
Bueno, estamos... mi experiencia personal, pues la verdad es que he estado trabajando en hotelería también y estamos lanzando ahora, con No Mames Way, estamos lanzando hoteles.
Uh-huh.
¿Vale? Uno en México y otro en España. Concretamente, el primero será en Galicia.
Siempre con un marketing agresivo, llamativo y un tanto transgresor, porque el nombre de No Mames Way ya es llamativo, pero el hecho de invitar a un burro a la apertura de una taquería también tiene su aquel, ¿no?
Bueno, la verdad es que hemos otras veces invitado a otro tipo de burros también y tampoco no pasó nada. Pero sí, el llevarse a un burro, animal, pues la verdad es que, creo que es lo que nos representa a nosotros, no por ser burros, sino por ser bastante canallas.
Ajá.
Y más allá del burro, no solo ha estado el burro, que ha llevado sus acompañantes. He visto a una persona de una baja altura.
Una persona, vamos a ver, un enano formó parte también del espectáculo por voluntad propia, porque él también se dedica al mundo de la restauración y el espectáculo.
No más que del espectáculo, es un colaborador más, ¿no? Porque al final en varias inauguraciones él nos ha estado acompañando y es esa persona que también nos hace el control del stock de las personas, o sea, del aforo.
Pero ustedes saben que se pueden arriesgar a críticas de todo tipo, porque a lo mejor pueden pensar que se están aprovechando de una persona de baja estatura, cuando en realidad no es así, sino que trabaja con ustedes, o a lo mejor pudieran pensar que estaban maltratando a un animal como el burro, cuando en realidad pretendían hacerle un homenaje en el Día Mundial del Burro, ¿no?
Ya, pero por ejemplo el burro había sido, no protagonista principal, pero sí protagonista en películas como El Cid. O sea, todo el mundo ve El Cid y nadie protesta, pero porque esté a lo mejor un burro en la calle o en un restaurante, si es peligroso.
Bueno, no todo el mundo conoce a los primeros actores en el mundo de los burros, pero Pepín, efectivamente,
exacto, Pepín.
Era un equino que había participado en varias películas, ¿no? En el cine, sí.
Así es. Y bueno, no soy especialista en burros, pero la verdad es que yo lo he visto feliz.
Uh-huh. Usted,
con su cuidador, con su veterinario, con todas sus normas de seguridad, sin acercarse muchísima gente, más allá de que creo que era algo conmemorativo de que pues el burro se está extinguiendo y que haya un burro en Madrid, sinceramente deberíamos estar todos contentos y todos estar ayudándole a cierta asociación como también la que ha colaborado con nosotros y nosotros con ellos, como Burrolandia, en el caso de que podamos volver a renacer o reavivar todo el tema de esta fauna.
O sea, ustedes colaboran con Burrolandia, una ONG de protección de los burros, justamente.
Así es.
También el Ayuntamiento de Madrid colabora con ellos, tengo entendido.
Así es.
Y, por cierto, ¿al burro Pepín le molestó que los comensales estuvieran comiendo burritos?
Pues la verdad es que es algo que no le hemos preguntado, por si acaso.
Más vale. En fin, en lo que usted sí es un experto es en el mundo de los negocios y de la restauración. Usted ha sido reconocido con el premio Carlos V a la excelencia empresarial que otorga la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural. Cuéntenos, ¿cuál es su manera de enfocar un negocio?
La verdad es que tenemos dos maneras muy, o tengo dos maneras muy, creo que bastante buenas de hacerlos. Primera, creo muchísimo en la economía colaborativa. Okay. Es decir, voy a hablar vulgarmente, siempre digo, ¿para qué vas a construir un nuevo hotel si hay un hotel que no está funcionando y si haces algún tipo de colaboración se puede reconvertir en el hotel y ambas partes salir beneficiados? Y también yo creo que uno no puede ser demasiado ambicioso. Tiene que ser ambicioso, pero ambicioso por un bien común, no por un bien privativo. Bueno, hay una entrevista ahí en Revista Emprendedores, por ejemplo, donde salimos diciendo que es preferible tener el 10% de mucho y no el 100% de nada. Pero todo se basa al final en la economía colaborativa. Si todos empujamos, todo proyecto y todo business va a salir muy, muy, muy bien.
Esa economía colaborativa tiene una base que era lo que se daba a llamar crowdfunding, que es recabar fondos de otras personas que se convierten en socias, como usted dice, minoritarias, ¿no?, de un negocio y entre muchos se consigue sacar adelante. ¿Sería la base el inicio?
Sí, en parte sí, eso. Una sería la base. Otra, creo que hay muchísimas empresas y negocios que quieren acaparar todo, es decir, un restaurante, ¿no?, quiere tener sus propias, no sé, me lo invento ahora, motos de reparto, motoristas, lo otro, es decir, no, al final hay gente sumamente buena y sumamente eficaz en cada uno de estos sectores y, por tanto, para nosotros la economía colaborativa es, vamos a hacer la taquería más grande del mundo con diferentes inversores y vamos a hacer la taquería más eficiente del mundo con diferentes colaboradores también.
Colaboradores, cada uno de ellos experto en su propia materia. ¿Usted ha trabajado mucho en el mundo de las franquicias también? ¿O?
Sí, ya había trabajado en el mundo de las franquicias fuera de España incluso.
Uh-huh. ¿Y estos negocios como No Mames Way, por ejemplo, aceptan ese formato de franquicia para personas interesadas en desarrollar un negocio?
Sí, de hecho nuestra segunda fase es el crecimiento en base a franquicias.
Uh-huh.
Vale. No tiene mayor problema, más allá de que al final estás buscando, tienes un modelo de negocio contrarrestado, un modelo de negocio que sí que funciona y que tiene viabilidad, y lo que buscas es esos socios o esos inversores, o vamos a decir, incluso por qué no hacer una joint venture con diferentes posibles franquiciados para poder crecer ambas partes.
¿Y por qué la tokenización a través de la criptomoneda?
Mira, nosotros habíamos hecho una tokenización. ¿Vale? Tenemos nuestro token propio, está parado, no le quisimos dar movimiento, no le quisimos hacer absolutamente nada. Fue una decisión sinceramente personal porque no soy especialista, por dos cosas. Una, no soy especialista en tokenización y debemos de buscar ese equipo bueno en tokenización. Y dos, porque históricamente los últimos proyectos que he visto, que he investigado, el 98% de los proyectos primero tokenizan y luego sale el proyecto. y después por encima de ese 98% hay un 90, otro 98 o 99% de proyectos que no salen. Por tanto, para nosotros es totalmente diferente. Nosotros queremos estar presentes primero en 10 países, al menos en 10 países, tener el negocio funcionando correctamente, sí, está funcionando, pero sobre todo estar sistematizado para que realmente ese token pueda tener un valor y tenga una revalorización cada segundo o cada minuto. No hacer al revés, que para nosotros el token no queríamos que fuese una moneda de captación de inversión para crecer o para lanzar, no, sino al revés. Simplemente lo que realmente sería una tokenización, que sería dividir en partes ciertos proyectos o todo el proyecto y que realmente tenga una rentabilidad ese token.
¿Podemos entender que la economía colaborativa es el secreto para crecer en los tiempos que corren?
Yo creo que la economía colaborativa, todo el mundo que ha colaborado, todo el mundo que ha colaborado ha crecido y a todo el mundo le ha ido bien. Bueno, tenemos este fin de semana el Real Madrid, no ganó un único futbolista, ¿no? Uh-huh. Han celebrado el triunfo del campeonato de liga, o el Deportivo que acaba de ascender, y no solo fue gracias a un jugador. Si colaboras, todo sale bien, si no colaboras, no sale bien.
Sí, siempre se ha llamado trabajo en equipo.
Exacto.
Efectivamente. En su localidad de origen, en Caraballo, cuenta también con Aceiroas by Bar de Fuegos.
Exacto. Para nosotros Bar de Fuegos es una marca en la cual todo se basa sobre todo en que el 90 o el 95% de la materia prima luego la terminemos en fuego. Lógicamente una ensalada no la puedes terminar en fuego, pero sí algún complemento de la ensalada. Y por tanto lanzamos diferentes líneas, es decir, Aceiroas by Bar de Fuegos es una línea para nosotros que queremos mantener lo que sería la esencia de la zona, que es Aceiroas, la zona esa se llama Aceiroas. Había un restaurante previo que se llamaba Aceiroas y lo único que estamos haciendo nosotros es reconvertirlo en un bar de fuegos, pero manteniendo la esencia inicial. Y como eso estamos proyectando 2 o 3 más, manteniendo la esencia que realmente funcionaba, pero solo intentando mejorarla.
Usted no puede negar que es gallego. Tiene negocios en varios países del mundo, el planeta es su lugar de trabajo, pero tenía que poner un restaurante en su pueblo, en Carballo.
Exacto. Por supuestísimo. Y el primer hotel también será por la zona.
Sí, también, ¿eh? ¿Qué proyectos vienen a continuación?
Bueno, para, como decía inicialmente, para nosotros No Mames Güey no es solo taquerías, para nosotros es marca, por tanto, viene, como decía, línea de hoteles, tenemos salsas que en breves estaremos en grandes superficies, en supermercados, con nombres que la verdad que nos encantan, que como es La Patrona, La Mamona, La Chingona, que creo que es también un poco canalla como lo del burro, ¿ok? Uh-huh. Nuestras tortillas están en camino, nuestro tequila está en camino y no estamos descartando, de hecho estamos trabajando en líneas de ropa.
Uh-huh. ¿El secreto de la restauración, tal como usted ve el negocio, pasa por tener un obrador propio que da servicio a sus establecimientos o que no necesariamente cada uno de los locales tenga su propia cocina?
A ver, para nosotros un obrador en cada uno de los países a los que vamos nos asegura que nuestra calidad siempre sea la misma. Clonamos todas las recetas, más allá que tropicaliza siempre un poquillo en base a las tendencias, pues en este caso España, Argentina, más o menos el paladar es el mismo, pero siempre tropicalizas un poco, pero es la única manera que nos aseguramos de que la calidad sea buena y siempre sea la misma.
Uh-huh. ¿Apreciamos los españoles la cocina mexicana?
Creo que tenemos un poco de desconocimiento de la cocina mexicana, porque cuando alguien le habla en España de cocina mexicana, estás hablando de un taco, como mucho de un burrito y a lo mejor de unos nachos, que de hecho la mitad, el 70% de los mexicanos capaz que ni comen nachos, pero hay una gastronomía muy, muy, muy potente en lo que es México.
Uh-huh. ¿Y usted pretende convertirse en el embajador de México gastronómicamente en España?
Sí, pero bueno, hay que decir aquí también un secreto, que de hecho están los mexicanos casi todos enfadados cada vez que digo que realmente el taco es español, no es mexicano.
¿Ah, sí? ¿Y cómo defiende esa teoría?
pues en principio el guiso es de Hernán Cortés y la tortilla es de Guatemala, ni siquiera es de México.
Uy, les va a tener molestos.
Sí, le va a molestar. Le molesta.
A quien no le molestó lo del burro, le molestará lo del taco.
Exacto.
¿Qué es lo que más consumimos los españoles en cuanto a cocina internacional? Hemos hablado de las cuatro grandes líneas, evidentemente las grandes hamburgueserías, hay grandes cadenas, todos nuestros oyentes están recordando por lo menos dos marcas muy muy conocidas para comer hamburguesas. En el mundo de la pizza está claro que también la oferta es enorme. Cuando un español sale a buscar una comida más o menos que llamaríamos fast food, que no necesariamente comida basura como algunos llamarían antes, sino simplemente comida rápida, pero saludable y bien hecha, ¿qué es lo que más buscamos?
Cambia bastante por cada zona. Okay, es decir, no es lo mismo lo que busca el norte de España, cuando hablo de Galicia, Asturias, incluso Cantabria y León, no es exactamente lo mismo que a lo mejor se busca en Canarias o lo que se busca en Andalucía. Pero normalmente en España siempre están ahí también los tres más consumidos, aunque el mexicano se ha metido también en medio, que es... y a ver, dependiendo a quién le preguntemos, si es lo que van a buscar o si es lo que buscan para llevar. Si es lo que buscan para llevar, según Jacit, el producto más vendido de toda España es el sushi. Tiene su porqué también. Tiene su porqué porque es la oferta más grande que ellos tienen, y tiene su porqué porque está las pizzas y las hamburguesas, sobre todo las pizzas, tienen sus canales propios. Por tanto, es muy complicado también saber exactamente qué es lo que más se consume. E incluso luego hay habladurías, que esto siempre se dice que son habladurías porque no tenemos datos, no hay datos concretos de la comida china. Como todos tienen su teléfono, todos tienen su propio canal, sus propios repartidores, es muy complicado saber sus datos porque incluso no hay, gran parte de los restaurantes individuales no te filtran datos.
Sí, pero sabemos que está perfectamente implantada no solo en España, sino en todo el mundo.
Exactamente. Pero bueno, por contestar, en Madrid, pues la verdad es que dependiendo incluso de cada zona, pues hay un tipo de comida más demandada que otra. Pero bueno, siempre pizza, hamburguesa, sushi, es lo que más se consume en este debido momento en España.
Ajá, y usted ha investigado esas cocinas internacionales y de otros países nos las ha traído a España. ¿No ha tenido nunca la tentación de hacer lo contrario, coger el pincho y la tapa española y llevarlos por el mundo?
Sí, de hecho nosotros hemos trabajado ya en unas paellas, en unos fondos de paellas que están bastante bien. Para nosotros Argentina o, qué es cierto, este Cono Sur será nuestro lanzamiento. Porque uno también, perdón, aunque le moleste a alguien con estas palabras, pero uno también está harto que vayas por ahí y quieres ir a comer una paella y que a cualquier cosa le llamen paella, ¿no? Pues lo mismo que para ellos a lo mejor un asado aquí. Por tanto, hemos intentado hacer bien un asado aquí para poder hacer bien una paella allí. Pero sí, es cierto, también es cierto que no hay buenas cadenas de franquicias o de restaurantes españoles en el resto del mundo, más allá de que puedes tener algunas pequeñas cadenas en Reino Unido o alguna incluso en Estados Unidos, pero no te puedes ir a comer una buena tortilla, me lo invento, en Panamá.
Es una asignatura pendiente.
Y sí.
Lo que a lo mejor le pone usted remedio.
Bueno, veamos, probablemente sí.
Bueno, no le voy a arrancar más información antes de hora. Tenemos la impresión de que usted lleva muchos años trabajando, pero que ha experimentado un crecimiento muy rápido en una serie de muy corta de años, de un tiempo a esta parte. ¿Es así?
Pues no sé a lo que se le llama corto o a lo que, claro, se le llama largo. Lo que sé y que sé es que somos una empresa, y era lo que estábamos buscando, que desde Las Vegas, que tenemos parte del personal trabajando, hasta Dubái, nuestro proyecto, nuestro negocio está trabajando 24 horas al día. Por tanto, lo que para otros que trabajan 8 horas, nosotros, lo que otros lo hacen en 3 años, nosotros lo vamos a hacer en un año, siempre.
¿Un objetivo? ¿Un deseo?
Pues convertirnos en la taquería más grande del mundo.
Pues en eso ya están.
Exacto.
Roger Antelo, consejero delegado de Gadea Group, con más de 60 establecimientos en España y en el extranjero, que basa su modelo de negocio en este street food popular, buscado y requerido por la gente. Gracias por acompañarnos y mucho éxito.
Muchas gracias, Javier.
No dejen de probar los tacos de No Mames Güey.
Ya se dijo en mil canciones qué lindo es ser mexicano.
Hoy es el día con Javier Algarra.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. el programa con Mariano Mariano, que se me olvidó.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Cocina de autor, recetas para amantes de la lectura. Se trata de un auténtico festín literario, un compendio realizado por Berta Vías Mau y Antón Casariego Córdoba, que reúne fragmentos de obras que se refieren a la comida y que acompañan de una receta en concreto. David Felipe, cuéntanos.
Querido Javier, ¿cómo estás? Y amigos de Hoy es el Día. Ya que hemos acabado con México y la gastronomía mexicana, os quiero recomendar de una editorial que me encanta, que se llama Ladera Norte, Cocina de autor, recetas para amantes de la lectura, que han coescrito Berta Vías Mau, reconocidísima escritora, y Antón Casariego, también un hombre de cultura. Lo ha publicado una editorial, como os decía, Ladera Norte. Y además es un título este que aúna precisamente, yo creo que las asignaturas que hoy hemos abordado en Hoy es el Día. 52 recetas, nada menos, que presentan los coautores con vocación de constituir el plato principal de una comida o de una cena pensadas para recibir invitados. Son recetas sencillas, acompañamientos también para completar, como por ejemplo una ensalada, y el momento en que el lector piense hacer la invitación, se tiene que fijar también en las temporadas naturales de verduras, pescados, setas y culturales como turrón y fruta escarchada en Navidad. Entre los autores, entre estos 52 autores que abordan nuestros chefs literarios, figuran Isabel Allende, Jane Austen, Honoré de Balzac, Henrik Boll, Miguel de Cervantes, Anton Chekhov, Agatha Christie, Denis Diderot, Isaac Dinesen, Dostoyevsky, Marguerite Duras, etcétera, etcétera. Todos ellos vienen acompañados pues de su correspondiente plato. Por ejemplo, Gustave Flaubert, cochinillo asado, Ernest Hemingway, trucha frita, James Joyce, hojas de col rellenas, Carmen Laforet, conejo al horno, Carson McCullers, pescado azul asado, o Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, pollo frito rebozado. Yéndonos a las latitudes mexicanas, nos vamos a Ángeles Mastreta, que recomiendan asociar su literatura a los chiles en nogada. Ángeles Mastreta, nacida en 1949... Nacida en Puebla, ciudad del altiplano mexicano, en la que transcurre su primera novela precisamente, Arráncame la vida, de 1985, que tuvo un éxito de ventas inmediato, fue premiada y es la más famosa entre las suyas. En el año 2008 se llevó al cine bajo la dirección de Roberto Schneider y en el revuelto México de los años 30 y 40, Catalina, una chica de apenas 15 años, se convierte en la esposa sumisa del impotente y maduro general Andrés Asencio. Recién casada, aprende a guisar. Y le enseñan a batir pasteles a mano como si se cepillara el pelo, a menear los ingredientes con cucharas de palo, a freírlos en una hornilla, a usar el metate, y se hace experta en guisos, mole, chalupas, chile atole, pipián y tinga. Catalina está descompuesta por la detención de su marido la noche anterior, acusado de asesinato. Y leemos a Ángeles Mastreta. Al día siguiente los periódicos publicaron su foto tras las rejas. Yo no me atreví a salir de la casa. Estaba segura de que en la clase de cocina nadie me hablaría, pero me tocaba llevar los ingredientes para el relleno de los chiles en nogada, y no pude faltar. Llegué a las 10:30 con cara de insomne y con duraznos, manzanas, plátanos, pasitas, almendras, granadas y jitomates en una canasta. Una de tantas recetas y platos contenidos en esta cocina de autor, recetas para amantes de la lectura, de Berta Vías Mou y Antón Casariego, en esta editorial estupenda, Ladera Norte, con fotografías de todos los platos con su correspondiente libro, por supuesto. Un fuerte abrazo.
Gracias, David Felipe Arranz, y terminamos como siempre con música. Tal día como hoy, del año 2000, moría Tito Puente, famoso percusionista de jazz latino y salsa, a los 77 años de edad. Nacido en Nueva York, Tito Puente era hijo de padres puertorriqueños y actuó con los grandes del jazz como Miles Davis o Duke Ellington. Nos deja multitud de melodías inolvidables, como el famoso Oye cómo va. Con esa canción nos despedimos hasta la próxima semana. En la dirección técnica, Nacho Cerezo, les habló Javier Algarra.